Yo no quería escribir este libro. No sabía exactamente por qué no quería escribirlo, o sí lo sabía, pero no quería reconocerlo, o no me atrevía a reconocerlo, o no del todo. El caso es que a lo largo de más de 7 años me resistí a escribir este libro. Durante ese tiempo, escribí otros 2, aunque este no se me olvidó. Al revés. A mi modo, mientras escribía esos 2 libros, también escribía este. O quizás era este libro el que, a su modo, me escribía a mí. Los primeros párrafos de un libro son siempre los últimos que escribo. Este libro está acabado. Este párrafo es lo último que escribo. Y como es lo último, ya sé por qué no quería escribir este libro. No quería escribirlo porque tenía miedo. Eso es lo que yo sabía desde el principio, pero no quería reconocer, o no me atrevía a reconocer, o no del todo. Lo que solo ahora sé es que mi miedo estaba justificado. Conocí a Enric Marco en junio de 2009, 4 años después de que se convirtiera en el gran impostor y el gran maldito. Muchos recordarán todavía su historia. Marco era un octogenario barcelonés que a lo largo de casi 3 décadas se había hecho pasar por deportado en la Alemania de Hitler y superviviente de los campos nazis. Había presidido durante 3 años la gran Asociación Española de los Supervivientes, la Amical de Mauthausen. Había pronunciado centenares de conferencias y concedido decenas de entrevistas. Había recibido importantes distinciones oficiales y había hablado en el Parlamento Español en nombre de todos sus supuestos compañeros de desdicha, hasta que a principios de mayo de 2005 se descubrió que no era un deportado y que jamás había sido prisionero en un campo nazi. El descubrimiento lo hizo un oscuro historiador llamado Benito Bermejo, justo antes de que se celebrase en el antiguo campo de Mauthausen el 60 aniversario de la liberación de los campos nazis, una ceremonia a la que por primera vez asistía un presidente del gobierno español, y en la que Marco iba a tener un papel importante, al que en el último momento le obligó a renunciar la revelación de su impostura. Cuando conocí a Marco, acababa de publicar mi 10º libro, Anatomía de un instante, aunque no estaba en un buen momento. Ni yo mismo entendía por qué. Mi familia parecía feliz, el libro era un éxito. Es verdad que mi padre había muerto, pero había muerto hacía casi 1 año, tiempo suficiente para haber digerido su muerte. El caso es que no sé cómo, un día llegué a la conclusión de que la culpa de mi tristeza la tenía mi libro recién publicado. No porque me hubiera dejado exhausto física y mentalmente, o no solo. También, o sobre todo, porque era un libro raro. Una extraña novela sin ficción. Un relato rigurosamente real, desprovisto del más mínimo alivio de invención o fantasía. Pensaba que eso era lo que me había matado. A todas horas me repetía como una consigna: la realidad mata, la ficción salva. Mientras tanto, combatía a duras penas la angustia y los ataques de pánico. Me acostaba llorando, me despertaba llorando y me pasaba el día escondiéndome de la gente para poder llorar. Decidí que la solución era escribir otro libro. Aunque no me faltaban ideas, el problema era que la mayoría eran ideas para relatos sin ficción. Pero también tenía ideas para ficciones, sobre todo 3. La primera era una novela sobre un catedrático de metafísica de la Universidad Pontificia de Comillas que se enamoraba como un berraco de una actriz porno y acababa viajando hasta Budapest para conocerla personalmente, declararle su amor y proponerle matrimonio. La segunda se titulaba Tanga y era la entrega fundacional de una serie de novelas policíacas protagonizadas por un detective llamado Juan Luis Manguerazo. La tercera trataba sobre mi padre y empezaba con una escena en la que yo le resucitaba y nos zampábamos unos huevos fritos con chorizo y unas ancas de rana en El Figón, un restaurante del Cáceres de su juventud, donde más de una vez habíamos comido mano a mano. Traté de escribir esas 3 ficciones. Con las 3 fracasé. Un día mi mujer me puso un ultimátum, o yo pedí ahora con un psicoanalista...